comenzado el Europeo de Atletismo de Berlín y hay que decir una cosa que no sé si es algo que he sentido en este momento, hemos sentido en este momento, pero parece que ha provocado una ilusión extraordinaria en los medios de comunicación y me imagino que también en la gente que se pare a ver en el televisor estos europeos de Berlín. Llevamos casi 100 deportistas, casi 100 atletas y hay algunas opciones muy serias de medallas. Nos está escuchando el presidente de la Federación Española de Atletismo, que es Raúl Chapado. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál fue tu último acontecimiento deportivo, el último que disputaste?
¿Como atleta?
Sí, como atleta.
Si no recuerdo mal, fue el Campeonato de España del año 2004 en Almería, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas.
2004, o sea que te acabas de retirar de esto hace un rato. ¿Y europeo, mundial o Juegos Olímpicos?
Pues estuve en Sydney, estuve en Sevilla y en Atenas, y estuve en Budapest y en Gante y en, bueno, vale, muchas competiciones internacionales. Y la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de representar a mi país muchas veces y bien orgulloso. Algunas veces lo hice bien y algunas no me salió tan bien.
Digo todo esto para que sepan que con quien hablamos sabe de lo que estamos hablando, que ha pisado el tartán. Que, por cierto, esta pista, Raúl, parece que es una pista muy buena. No sé si la han cambiado desde que la pisara, por ejemplo, Usain Bolt y batiera, creo que fueron 3 récords en el Mundial de Berlín, pero que es una pista muy buena, ¿no?
Bueno, el sintético lo han cambiado, ¿no? Porque han pasado 9 años y yo creo que más que la pista buenísima que era de Berlín, que era buenísimo, era Usain Bolt, que en esa época le pusieron,
verdad,
no le pusieran,
incluso
en un campo de patatal, pues era capaz de correr por debajo de 10 segundos, ¿no? O sea que yo creo que al final, cuando un atleta está en forma, cuando un atleta tiene un talento extraordinario, la pista, hombre, influye evidentemente las condiciones de viento y de dureza, pero lógicamente lo más importante siempre es el talento del atleta.
Sí, la altitud y esas cosas, ¿no?, que son importantes para batir récord, pero bueno, que parece que es un sitio, el estadio es espectacular, es impresionante, es un sitio perfecto para correr, ¿no?, y para saltar.
Bueno, y la velocidad que ha habido, las pruebas de velocidad, la que no hemos tenido muy buenos resultados, sobre lo esperado, sobre los resultados obtenidos en el Campeonato de España, lo que nos transmiten los atletas y los resultados que ha habido, ¿sí?, en general, es que es una pista blanda. Digamos, el nuevo sintético han hecho es más blando y eso pues va a favorecer sobre todo el rendimiento de los atletas de 10.000 y de 5.000, porque no castiga tanto la musculatura, pero para los saltadores lanzadores una pista dura siempre tiene una respuesta mayor, más rápida y siempre suele mejorar las marcas. Esperemos a ver esta semana, porque hoy es el primer día, y vamos a ver cómo terminamos, porque esto se demuestra andando, y si al final se bate el récord de Europa o se hacen grandes marcas, la pista será buena, seguro.
Has dado una muy buena pista, Raúl, que para los velocistas saltadores no es tan buena, pero para los de larga distancia puede que sea mejor. Es una buena pista para que cuando estemos viendo las pruebas sepamos un poco por dónde van los tiros. Oye, echando un vistazo a los 90 y tantos deportistas y atletas, cuando te paras a mirar los apellidos, hay apellidos ya que no son nuestros, que no son, no digo que los atletas no sean españoles, sino que los apellidos, su procedencia no es española, ¿no? Y decía Luis Aragonés que en la mezcla iba a estar el triunfo de España, y aquí ya empieza a haber bastante mezcla, ¿eh? No solo iberoamericana, sino también europea, que empieza a haber una gran mezcla en el atleta español.
Sí, bueno, pues yo creo que es una cuestión de globalización que
total.
Y los movimientos que generamos, y en España concretamente, donde hubo un movimiento migratorio muy importante en los últimos años, pues bueno, pues parte de aquellos inmigrantes que vinieron a trabajar, a buscar mejor vida, pues venían con sus hijos, algunos hijos nacieron aquí y se han desarrollado deportivamente aquí, incluso otros, pues habiéndose desarrollado deportivamente en otros países, principalmente en Cuba o en el norte de África, al final también han venido aquí y han recalado y, bueno... Pues,
pero que enriquece un poco, ¿no? Enriquece un poco nuestro atletismo, ¿verdad?
Muchísimo, no nuestro solo, sino nos empezamos a parecer a los equipos de Francia, Reino Unido, Holanda, con mucho más mestizaje en calidad y también en la diversidad de disciplinas que tenemos que no sé si yo.
Raúl, me imagino que esta pregunta te la hemos hecho casi todos los periodistas, no sé si te atreves, ¿no?, con el número de metales, ¿no?, que está cifrando la gente en torno a 10. ¿Qué te parece esa cifra?
Como es deportista y atleta, sé que al final quien dictamina sentencia siempre es la pista o el asfalto, y que hay que ser muy prudentes con todo esto. Lo que no podemos obviar es las condiciones que venimos. Yo el año pasado, justo hace un año, anunciaba en Londres que iba a ser un campeonato muy complicado. Solo uno de nuestros deportistas está entre los 8 mejores inscritos, y está el octavo, que entonces ya lo sé yo, Cáceres. Y aquí tenemos 10, 12 atletas que están, no entre los 8, sino entre los 5 mejores. Por lo cual, eso mejora muchísimo las opciones de poder obtener medalla, ¿no? Y tenemos gente entre los si no recuerdo mal, 44 atletas entre los 15 mejores de cada una de sus respectivas pruebas de los inscritos, ¿no? ¿Eso quiere decir que vamos a sacar muchísimas medallas? No, eso quiere decir que las opciones son claras y ahora tenemos que competir y competir bien, porque esto, de eso se trata el atletismo. Básicamente es de batir marcas, pero sobre todo de enfrentarte a tu adversario en disciplinas y modalidades donde el talento y el trabajo es básico, y donde también el saber competir genera esa diferencia tan grande entre estar en un podio o no estarlo.
Raúl, ¿te atreves a fijar el objetivo, el interés del aficionado en algún momento en concreto? Hay algunos, para mí me parece que hay algunos muy especiales, pero tú eres el presidente, los conoces bien. Dos o tres flashes que quieras decir, mira, hay que estar pendiente de esto porque aquí va a pasar algo.
Bueno, yo creo que esta vez es sencillo, ¿no? Es decir, hay que estar pendiente del 200 con nuestro Bruno Hortelano, que más allá de lo que vaya a conseguir, tiene una historia tremenda de superación, con Usillos, que también tiene otra historia tremenda por otras causas mucho más deportivas, del 800, tanto con Aldo de arriba como con Saúl. Tenemos que estar muy pendientes de la Pereteiro, tenemos que estar también muy pendientes de la marcha, nos lo dan muchas opciones. Mañana empezamos, Yuritacas es la líder de los 50 kilómetros, pero en 20 kilómetros, tanto en chicos como en chicas, tenemos a muchísima gente, el vigente campeón de Europa, Miguel Ángel López, pero también tenemos a Diego, Álvaro, Alberto, entonces tenemos un potencial.
El relevo, Raúl, me atrevo yo a apuntar, el relevo, el 4x400.
El relevo 4x400, con el riesgo que tiene aventurarnos, porque tenemos un reto antes de llegar a la final. Nosotros pensamos que estamos en la final, vamos a tener todas las opciones del mundo, pero la final va a ser complicada, porque las semifinales se celebran el mismo día que la final del 400. Si tenemos tres atletas clasificados en la final, va a ser difícil utilizarlos para la semifinal, con lo cual será un reto. Y luego, una opción que para mí siempre es segura, que para mí es el atleta con más nivel ahora mismo en España, que nos puede dar una medalla en cualquier campeonato continental o intercontinental, que es Orlando, que también tiene un potencial tremendo. Pero hay otras muchas opciones, como Fernando Carro entre mil obstáculos, vamos a ver opciones en 10.000, en 5.000. Esperemos que todas esas opciones, o al menos la mayoría de ellas, se consumen y podamos dar, no solo ganar medallas, sino sobre todo ilusionar a esa afición que tú decías antes, que está muy pendiente de nosotros.
Raúl, qué gusto de escuchar un montón de nombres. Hoy le he dicho yo al presidente esta tarde que hay un montón de información en los periódicos deportivos. El atletismo es un deporte, como ha dicho el presidente, que transmite tantas emociones, es tan diverso en las pruebas que apetece un montón verlo, y más si tienes tiempo en vacaciones. Así que, Raúl, yo creo que es posible que esta semana te llamemos algún día, pero de buenas, así que cógenos el teléfono, ¿vale?
Y si es de malas también.
No, seguro que es de buena, seguro que es de buena. Transmite la mayor de las suertes y del interés a tus atletas, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros.
Un abrazo. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo. Bueno, el que sabe de esto es Gil. Le saludo de nuevo. Hola, Gil.
Hola, Corro. Que... Lo ha dicho todo el presidente.
Sí, o sea, sí. Que... Mira, sabes que me estaba acordando cuando he dicho yo si se atrevía a decir un número de metales, que sabes que Audrio Zola lo hacía.
Ya, y a mí es que eso no me gusta, porque si te dice 10 y la cosa se queda en 9, ¡ah, vaya
sí.
fracaso!
Atinaba bastante, ¿no? ¿O qué? ¿Audrio Zola en ese aspecto atinaba o no?
Afinaba más mejor en los primeros tiempos.
Los primeros tiempos, luego se le iba ya, ¿no?
No afinaba tanto.
¿Tú cuántas dices? ¿Has echado un cálculo o no?
He echado mis cálculos.
Sí, ¿y qué?
He echado mis cálculos.
¿Y qué? ¿Cuántas te salen?
Yo...
Por lo alto y por lo bajo, que esto hay que hacerlo por lo alto y por lo bajo.
Por lo alto y por lo bajo. ¿Qué quieres? ¿Que te dé una horquilla? Bueno, venga. De 8 a 12.
De 8 a 12, que es una pasada, de 8 a 12. Iremos desgranando durante los días, ¿no? Lo que nos viene al día siguiente. Más que nada te llamo para eso, ¿no? Para que me digas, ¿mañana qué?
Pues mira, ya te lo ha dicho el presidente, el movimiento se demuestra andando, y desde las 8:35 de la mañana, 50 kilómetros marcha. Julia Takacs es la número uno del ranking de esta prueba nueva, se estrena en Campeonato de Europa, pero es que Ainhoa Pinedo es la quinta. Solo hay 18 atletas inscritas en la línea de salida. Hombre, muy mal se tiene que dar. Muy mal se tiene que dar. Y lo que va a ser un lujo es volver a ver marchar en la prueba masculina a un señor que se llama Suso García Bragado. Deja que me quite el gorro. 48 años, 9 meses, 17 días, cuando mañana tome la línea de salida con Marc Turk y José Ignacio Díaz en esos 50 marchas masculinos, es el abuelo de los campeonatos. Con eso también ya te lo he dicho todo. Yo creo que ahí ya habremos inaugurado el casillero de medallas. Arranca el Decathlon con Jorge Ureña, tenemos a Luis Marque, Michael Martínez en disco, vienen los cuatro vallas de chicos, el peso femenino, y atención, arranca el 400. Que nadie se asuste, hay una nueva norma, el top 12 europeo salta automáticamente en la primera ronda. Es una norma que, por ejemplo, perjudicaba hoy al Pájaro y a nuestros otros dos velocistas, y que Jacobo, que han tenido que correr la ronda previa, Usillos y Búa, como estaban en el top 12 europeo, saltan esa ronda. Veremos a Samuel García. Lo que te decía el presidente, el 3.000 obstáculos con Carro, con Sebas Martos, con Daniel Arce, después vendrá la Pértiga, el 4 vallas masculino, y a las 8:20, final del 10.000. Buscamos heredero de Mofara. Y ahí está Adel Metzal, quinto de Europa, ahora mismo en el 10.000. Vamos a ver, porque los noruegos son los grandes rivales, si el catalán es capaz también de subir al podium y acabar la primera jornada. Después tú me llamabas hace a primera hora de la tarde, qué desastre. No, tranquilos. Mañana ya es el primer día oficial de competición. Hoy era un aperitivo y mañana, por ejemplo, nos podemos ir a dormir pues con 3 medallas, como aquel que quiere la cosa.
Bueno, las apunto aquí. Le decía yo al presidente que la mezcla de razas y de apellidos, Julia Takács, que compite en 50 kilómetros marcha muy tempranito mañana, es nacida en Budapest, en Hungría. Y esta es la mezcla de la que hablaba yo, de un mundo globalizado en el que la gente casi ya no es ni de donde nace, ¿no?, sino de donde se hace como deportista, por ejemplo. Bueno, Gil, pues vamos hablando durante la semana, que yo creo que vamos a abrir más de un día con el atletismo este partidazo. Estoy convencido, ¿eh?
Ojalá, vamos, yo me apunto. Además, es bueno que se dispare la ilusión. Yo entiendo lo de hoy, hace daño ver al Pájaro en 10:55, pero bueno, ya está, ha pasado, hemos pagado esa novatada. Tampoco los 10 representantes que llevábamos hoy eran top en sus pruebas en el ranking europeo, y hay que esperar pues a otras opciones, a otras balas y a otros representantes que por marcas y por contexto de sus pruebas van a estar más cerca del podio.
Hasta mañana, Gil, un abrazo.
Hasta mañana. It's been 24 hours, I need more hours with you.
You spent the weekend. Es sintonía de partidazo de verano que estaba dirigiendo Alex Ibáñez, pero como dice Lomana, sale Alex Ibáñez y entra. Se ríe. Entra Daniel Asenjo como director. Tienes que decir coordino, ¿no?
Yo subcoordino, ¿no? Porque si Alex decía que coordinaba, yo me he pasado del día a la noche como vaquero.
Bueno, y solo casi nos va a dar tiempo a recomendar el documental. En este caso, ¿has visto tú un documental que quieres recomendarle a la gente, ¿no?, en este partidazo
sí,
de verano?
Sobre tenis, es el Nadal Federer, el partido del siglo, que nada, es de este año. Lo produce Tennis Channel y lo dirige Andrew Douglas. Y conmemora el 10º aniversario de aquella final de 2008, de Wimbledon 2008, en
Hombre,
la que...
ese día tan largo, ¿no?
Ese día, sí, sí. Bueno, 5 horas de partido casi, 9-7, acabó el quinto set, empezó ganando Nadal 2-0, los siguientes dos sets se los llevó Federer en 2 tie-breaks, el partido que tiene muchos detalles, hubo 2 parones por lluvia, el partido agonizaba y se estaban quedando sin luz. Al final ganó Nadal, su primer Wimbledon, cortó una racha de 5 consecutivos de Federer. Y la verdad que es un documental que te introduce mucho en cada detalle del partido y además, paralelamente, te va contando historias personales de cada jugador.
¿Cómo, qué momento quieres como gancho para la gente que quiera ver este documental?
Yo destaco un momento de esa hora y media documental en el que Tony Nadal y Rafa explican una situación del quinto set en el que aparece la lluvia por segunda vez y así lo relatan los protagonistas.
Se paró el partido 2-2 en el quinto set y yo pensaba que el partido allí estaba perdido, que Federer ya tenía más opciones de victoria. Yo me fui hacia el vestuario porque me pensaba que me encontraría a Rafael bastante desanimado, ¿no? Pensé, bueno, ¿qué le digo a Rafael para motivarle? ¿Qué le digo para levantarle el ánimo?
Yo estaba preparado para asumir el reto y para asumir la adversidad en todo momento. Y eso fue lo que le dije a Tony, ¿no? Yo no voy a fallar. Federer podía ganarme la final, pero yo no iba a perder la final.
Tremendo ese discurso de Rafael Nadal. O sea, se llama el documental...
Nadal Federer, el partido del siglo, que para muchos...
¿Se encuentra fácil para verlo o hay que...?
No, se encuentra fácil.
Se encuentra fácil. Vale, perfecto. Sí. Bueno, fucking Peaky Blinders. Dale ahí. Antonio del Rosal, un día me voy a confundir. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Y voy a decir el apodo.
No, mejor que no te confunda.
Oye Antonio, es bueno, el apodo es bastante bueno. Oye Antonio, ¿qué nos dejamos ahí? ¿Qué cosas quieres contarles a la audiencia de este partidazo?
Pues algunos movimientos en el mercado de fichajes. Corro en la Premier. Salomón Rondón ficha por el Newcastle de Benítez. Aquí en España, en segunda división, el Málaga ha fichado al centrocampista Savanovic. Y al Tenerife llega Nano Mesa, procedente de Eibar. Fuera del fútbol, en natación, en el Europeo de Glasgow. Buenas noticias para Marina García y Jessica Val, que se han clasificado para la final de 200 brazas. Además, Melanie Costa terminó octava en los 200 libres y Hugo González terminó cuarto. En tenis, en el torneo de Toronto, Verdasco ha pasado de primera ronda y Albert Ramos ha perdido ante Gerber. El partido de Carreño ante Nishioka, que debería haber comenzado ya, se ha retrasado por la lluvia. Y por último, apuntar que en el torneo de Montreal, Carla Suárez juega esta noche contra la japonesa Osaka y Muguruza debutará mañana a las 5.
Estamos rozando una medalla en los europeos de natación que se están disputando en Glasgow. Mañana creo que Jessica Ball tiene una buena opción, a ver si hay suerte y consigue el primer metal de la natación, porque la natación sincronizada ya ha conseguido dos. ¿Quieres decir alguna cosa más, Antonio?
No, con eso yo creo
con
que...
Con eso está todo dicho, ¿no? Muy bien, pues está aquí Ganga, Carlos Ganga, hombre, Rubén Martín, en la contraportada del partidazo. Pues fucking Peaky Blinders y la contraportada. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE, el partidazo. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here you come. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE, con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha venido el día, eh? Arturo Vidal, Modric, Courtois, y todavía nos queda media hora en este partidazo de COPE para hablar con una de las voces de la radio. Si no le conocéis por este grito, os lo presento de otra forma.
¡Qué barbaridad!
¡Imposible para cualquier portero mortal! ¡Son tres mano a mano!
¡Qué barbaridad, por favor!
¡Del suelo hasta arriba! ¡Del suelo arriba! ¡Chicharito desesperado! ¡Igual que Bellarabi! ¡Igual que Julian Blanc! ¡En pie el Calderón para vacilar a su portero!
Este partido, madre mía, no iba a pasar a la historia, pero ya es un partido que deja una imagen para la historia.
Es el primer narrador que pasa la historia por tres paradas y no por algún gol. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Qué momento este, ¿verdad?
Sí, sí, es muy bonito. Además, mira, lo estaba escuchando ahora y hacía tiempo que no lo escuchaba porque me lo mandan de vez en cuando a Twitter. Todos los días, y hace ya más de un año, la gente se acuerda y me lo sigue recordando por Twitter. Y hacía tiempo que no lo escuchaba y la verdad es que cuando lo escucho me parece bonito porque fue en el Calderón y es una etapa ya pasada del Atleti, pero yo me sigo acordando mucho de ese estadio. Y luego cada vez que lo escucho le saco un fallo, con lo cual a mí cada vez me gusta menos.
No puede ser.
Sí, 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 de verdad, ¿eh? Entonces, casi es mejor. ¿Ves? La sensación que te queda de una cosa cuando pasa, creo que es la que te tienes que quedar.
Sí,
siempre.
Es la mejor, sí. ¿Recuerdas ese momento? ¿Eso es tan rápido que no se te pasa nada por la cabeza o te da tiempo a pensar lo que vas diciendo?
No te da tiempo a pensar nada. O sea, en ese momento no eres consciente hasta que no pasa de lo que está sucediendo, como pasa en las grandes jugadas, ¿eh? Hay un momento en el que yo, fíjate, tengo la suerte de trabajar con un equipo de gente que encabeza Paco González, que le gusta el fútbol y que está pendiente del fútbol y que además se preocupan porque todos los partidos tengan su importancia, porque ha pasado a la historia esa parada de Oblak, esa triple parada, pero en realidad era un partido intrascendente. O sea, el Atlético, sí, era un Atlético de Madrid-Leverkusen en, sí, el que, sí, el Atlético ya estaba clasificado prácticamente. Era un momento intrascendente del partido en el que hay una pérdida de pelota. Es decir, que lo normal es que nos hubiera cogido o en publicidad o que ese partido se hubiera ido a otra... Sí, esto pasa... Mira, por ejemplo, lo hablaba un día con un compañero de otra radio y me decía, a mí me cogió en publicidad ese momento. Uf. Y eso... Hay veces, sí, que tú crees que vas a hacer algo que es muy bonito, que te puede salir en algún momento de tu vida, y hay tantas variables que no dependen de ti, que muchas veces no depende de que solo sea una buena jugada, sino de que te pase eso también.
Lo malo que has dejado es que ahora parece que cuando cualquier narrador diga qué paradón, parece que estamos imitando a Rubén Martín.
Sí, pero eso se ha dicho muchas veces antes y seguirá pasando. Y pues esto es como cuando Lama dice cuánto queda José Francisco.
Sí, sí, sí. Eso es algo ya de la radio.
Forma parte de la radio, con lo cual eso no tiene ni autoría y es mejor que ni la tenga.
Bueno, acabando ya tus vacaciones, ¿cuándo empiezas?
Pues la Supercopa de Europa es en Tallin el día 15, así que la semana que viene ya. El día 12 tenemos que estar por Madrid porque el 13 volamos. Miguelito, Ruiz, bueno, todos los que vamos para allá. Sergio, el técnico, o sea que esto ya empieza a rodar.
¿Te ha dado tiempo a descansar después de Rusia o no?
Sí. Y además, sorprendentemente, lo necesitaba. Porque yo antes de irme a Rusia al Mundial, Evangelio me decía que estaba, que no podía más con la vida, y yo le decía que podría estar trabajando 3 años seguidos porque no, porque
no
estaba perfecto. Y no era verdad hasta después del Mundial. Después del Mundial sí noté que necesitaba parar. Pero vamos, estoy como nuevo, ¿eh?
Bueno, como tenemos tiempo y estás como nuevo, quiero conocer a Rubén Martín, quiero que los oyentes conozcan a Rubén Martín, y para eso vamos a empezar con tu primer recuerdo de deporte y tu primer recuerdo de la radio.
Mi primer recuerdo del deporte, yo creo que los Tour de Indurain. O sea, que a mí me emocionara mucho. Yo soy del 82. El primer Tour de Indurain fue en el 91. Con 9 años yo creo que tengo mi primer recuerdo. Sí, es enganchado a las etapas del Tour, a las contrarreloj. Recuerdo la contrarreloj de Sestrier, la portada del Marca. Pues yo era un loco de esos que se leía los periódicos al día siguiente y lo disfrutaba el doble. Porque ahora los chavales ya ven una etapa del Tour, por ejemplo, y a los 10 minutos está en el móvil.
No tiene
con lo
nada,
cual
sí.
Ya no tiene, ya es distinto, ¿no? Esto me hace más viejo a mí.
¿Y de la radio?
Pues de la radio tengo un recuerdo nítido también, que un día se lo conté a Pepe y se reía, pero yo creo que le dolió un poco. Yo empecé a escucharla, yo escuchaba a García, ahora que ha estado tan estos días con Alcalá y tal. Yo empecé a escuchar la radio en los partidos del fin de semana a García. Y un día yo tenía un tío mío que se llamaba Vicente, que en paz descanse, que se me fue hace un par de añitos. Y él me dijo, pero ¿cómo escuchas a García si hay unos tíos? ¿Tú has escuchado el Carrusel Deportivo alguna vez? Y yo decía, no, yo no escucho eso, es que a mí me gusta más esto. No, mi padre escuchaba a García. Y entonces me dijo, no seas burro y escucha un día a esta gente. Y un día me puse el Carrusel Deportivo. No sé los años que tendría, pero sería pequeñito. Y entonces, de repente, yo descubrí a esa gente que en vez de enfadarse se reía, que le parecía emocionante todo, que parecía que se llevaban bien. Y luego descubrí después que todo eso era verdad. O sea, que se reían de todo, que les parecía que les gustaba el deporte, que se llevaban entre ellos bien, que salían de juerga juntos.
¿Y cuándo conoces a Paco? ¿Te acuerdas del día en el que conociste a Paco? ¿Cuándo fue?
Tengo recuerdos, no exactamente del día que le conozco físicamente, pero tengo recuerdos. Pues yo de la tribuna paso a la SER de Toledo, pero a hacer a vivir, que son 2 días, el tramo local. Y entonces ya luego me vengo a la SER de Móstoles. Aquella época era Parla y Móstoles, que era junto, que Parla era la antigua Antena 3. ¿Ves cómo tengo unos años? Y me estoy dando cuenta yo ahora.
No, muchos, ¿eh?
Sí. Y entonces hay un momento en el que yo ya soy el tío de la SER de Móstoles, y entonces pues de vez en cuando empiezan a tirar de mí, pues eso, para algún marrón. Un día de repente empiezo a trabajar en Carrusel Madrid, que en aquella época lo dirigía Manu Martín con Arriaza, y lo hacían los dos por la mañana, y yo empiezo a hacer partidos, pues, pero inalámbrico, ¿eh? Inalámbrico de tercera división, o sea, pues a hacer el partido del Naval Carnero, ir al Soto de Móstoles, pues lo que me mandaban. Y entonces de repente un día, por una circunstancia que yo recuerdo mucho con gracia, pero que lo hago en privado porque creo que no debo contarlo en público, pues una cosa que le pasa a un compañero. Yo voy un día a Butarque a hacer un partido de segunda B, a narrar, y el que iba a narrar no puede, y me ponen a mí a narrar. Y entonces de repente dicen, ah, pues mira, si ese tío que está en Móstoles puede narrar.
¿Y qué partido era?
Era no recuerdo el rival, sé que era Leganés porque era en Butarque, no recuerdo el rival, pero sé que era en segunda B. Segunda B o en tercera, ahora ya no estoy seguro, creo que era segunda B. Y entonces a partir de ahí ya pues eso, en Madrid empiezan a conocerme, y un día Evia, yo eso sí que no se me olvida nunca, un partido que jugaba el Madrid contra la Juve, que era un partidazo de la época, yo creo que Zidane estaba en la Juve todavía, y entonces en ese partido se queda libre un Estudiantes no sé qué de la Copa ULEP, que ya ni existe de baloncesto.
Y te mandan allá a ti.
Claro, yo creo que todos se debieron borrar porque pensaron, claro, el que vaya a ver el estudiante se pierde el Madrid-Juve y aparte no va a entrar porque Paco le va a dar paso como mucho al final.
Sí, sí.
Y entonces, claro, yo creo que Evia debió pensar, pues que el Manguta de Móstoles seguro que le hace ilusión. Y efectivamente al Manguta de Móstoles le hacía una ilusión que no te puedes imaginar. A mí cuando me dijeron que yo iba a entrar para dar el resultado del estudiante no sé qué de Copa Ulev, me pareció súper emocionante. Vamos, de hecho, es que yo creo que me escribí el final del partido en las dos líneas que tuve que decir.
O sea, que lo primero que narraste fue, es bonito completar el círculo empezando en Butarque y ahora también narras tus partidos en Butarque, sí, en Primera División.
Y me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho porque, claro, empezaba, aquello era Carrusel Madrid, entonces ese día yo recuerdo que Pepe me dio paso, entonces cuando Pepe dijo Rubén Martín,
bueno,
tuve la sensación de escuchar la radio, entonces sí. Hubo un segundo, medio segundo de irrealidad y estuve a punto de no contestar porque yo estaba como escuchando la radio. Sí. Pero yo luego, el primer recuerdo que tengo bonito de verdad de un partido de fútbol, o sea, cuando yo siento que debuto con Paco, es en un Villarreal Atlético de Madrid. Sí. O sea, yo estoy 2 años en la emisora de Móstoles y me trasladan a...
Bueno, a Castellón.
Sí, no es que me trasladen, porque yo quería dejar de hacer deporte. Mm. Había pedido en la serie, yo creo que era el año 2004 o algo así, o 2003, había pedido un traslado para irme al País Vasco. Me interesaba mucho, me sigue interesando.
La política.
Me interesaba mucho el asunto. Estaba además, era el proceso de la aprobación del plan Ibarreche, que venía al Congreso de los Diputados. Me interesaba mucho el asunto de la política. Y entonces pedí el traslado a Informativos, me iba al País Vasco ya. Ya estaba todo gestionado, estaba buscando casa en San Sebastián. Y Evia, que es yo en realidad estoy aquí por Evia.
Le debes todo a Evia.
Sí, es así. O sea, es así. Evia se debió enterar porque en aquella época jugábamos los jueves por la mañana al fútbol en la Ermita del Santo. De alguna manera se enteró de que yo, un tío que estaba en Móstoles y que le había hecho en algún momento algún servicio, como una Copa Ulev inservible, pues le debió decir a Paco, oye, este tío resulta que se va a Informativos. Yo creo que a lo mejor nos puede valer para otro lado. Y Paco un día, o Evia, no recuerdo quién, me dijeron, a ver, no, en Madrid no hay sitio. Yo creo que ellos pensaron, en Madrid no hay sitio para un inútil como tú, pero bueno, te puedes ir a otro sitio, que esté un poco más lejos. Entonces, me dijeron, hay 6 o 7 sitios en los que necesitaríamos a alguien. ¿Te apetece hacer Primera División? Y yo digo,
cuando
un paleto,
tú verás.
Claro, cuando un paleto de Carranque va a volver a tener la oportunidad de hacer un partido en Primera División. Y entonces dije, sí, donde sea. Entonces Paco me habló de varias ciudades que tenían equipos, que él necesitaba un narrador. Y me mandaron, y me dijo, yo que tú me iría a Villarreal. Porque este año se va a jugar la Intertoto, igual se mete en UEFA y pues a lo mejor... Total, que yo digo, ¿a Villarreal? Pues a Villarreal me fui. Y entonces, ese partido de Intertoto es un Villarreal-Atlético de Madrid. Y como 3 o 4 días antes de que se juegue el partido de ida, me llama Paco y me dice, ¿tú te ves para hacerlo? Y yo, pues, yo para mí pensé, ni de coña.
Pero
dije, sí, hombre, sí, claro, joder, claro, sí, yo he hecho un montón de partidos ya en Móstoles y de fútbol sala, y no sé qué. Y entonces me dijo, Paco, venga, pues para adelante, ya que te has ido para allá, vamos a probarlo. Y yo le dije, yo solo tengo miedo de fallaros. Y Paco, muy cariñoso, me dijo, no te preocupes, hombre, si lo haces mal, ponemos a otro. Así, sin
eso
presión.
Sí, gracias, Jorge Evia, por esto que hiciste. Se lo podrás recordar toda la vida. Se hubieran arrepentido, yo creo, ¿eh?
Sí. Creo que es el recuerdo más bonito que yo tengo en la radio de todos estos años. Junto con el del debut en la COPE, en Mónaco, creo que es el más bonito.
¿Con tu grito?
Con mi grito. ¿Ves? Es que en realidad, si hay cosas que no estoy nunca a la altura cuando hay que recordar las cosas. O sea, el momento bonito del debut yo lo saldo con un grito.
Un grito ahí, sí, es lamentable.
Y luego se me recuerda por una parada. Es que soy un inútil. No
pasa
soy
al
nunca,
revés.
¿Eh?
Sí. Sí. Pasamos unos años, vuelves a Madrid y te quiero preguntar por el verano de 2010. ¿Qué recuerdas tú de aquel mes? Lo que quieras decir sobre aquello.
Bueno, recuerdo lo más importante, que nació mi hijo el 14 de junio de 2010, con lo cual yo me fui al Mundial de Sudáfrica y yo me fui con el temor de que mi hijo podría nacer y que yo no estuviera. Con lo cual eso era, en realidad, era una preocupación permanente, porque él debería nacer justo cuando yo me volviera. O sea, el día 10, 11 de julio salía de cuentas Patricio y yo me tenía que volver. Pues claro, yo pensé siempre, es imposible que España llegue a la final.
Sí.
Yo me voy a volver antes, seguro, entonces no había problema. Y entre que España ganó el Mundial y mi hijo se adelantó 3 semanas porque le pegó una patada a la bolsa y le rompió y tenía ya venía para ser futbolista.
Quería ver el Mundial, sí.
Sí, de los malos, porque le pegó del revés, pero le pegó a todos y la rompió. Y entonces nació 3 semanas y yo me tuve que volver. Entonces para mí el Mundial es que nació Álvaro. Y claro, yo tuve que coger un avión, no se me olvidará nunca que yo estaba viendo un partido, un Holanda-Dinamarca, en Johannesburgo, en el Soccer City. Me llamó Patricia, me dijo, el niño le ha pegado una patada a la bolsa y la ha roto. Y yo recuerdo que empecé a correr y en esa carrera cogí un coche que tenía Ángel Rodríguez, que en aquella época era el que hacía la noche en Onda Cero, y no sé cómo acabé en el aeropuerto de Johannesburgo. Entonces en el aeropuerto de Johannesburgo pensé, y ahora a ver qué hago. A ver si... Entonces llamé a la radio y les dije, me vuelvo a Madrid que van a hacer mi hijo. Entonces me dije, no te preocupes, te buscamos un vuelo. esto serían las 2 de la tarde o las 12 del mediodía o algo así, y el único vuelo que había, y gracias a Dios que había uno ese día, era a las 10 de la noche.
Madre mía.
Entonces tuve que esperar, pues allí, claro, las 8 o 10 horas que tuve que esperar en el aeropuerto. Yo recuerdo la época, o sea, ese momento fue el de más tensión de mi vida, porque yo me metí en el avión, pues, y sí, cuando ya estaba, claro, estaba en el hospital la mamá, y yo iba preguntando, entonces yo cuando ya me metí en el avión, todavía no había nacido mi hijo.
Con una tensión, sí.
No se lo recomiendo a nadie. Entonces, claro, ya cuando me metí en el avión, le expliqué la situación a las azafatas, les dije que por favor me dieran un tranquilizante o algo, porque yo no iba a poder soportar ese vuelo, y me dijeron que lo sentía
te
mucho, pero
un poco raro, sí.
Sí, me dijeron que no podía, porque si yo era alérgico a algo y me moría en el avión, pues que la culpa era para ellas. Muy sutilmente me lo dijeron.
¿Y del traslado, del trasvase ser COPE?
Pues recuerdo que echan a Paco y a mí me coge en la final de Hamburgo, de sí. La final de la Europa League del Atlético de Madrid, como nos coge a casi todos. Cada uno te puede hacer un libro, del Lama y Antoñito. Este Mundial en Rusia lo hemos estado recordando y llorábamos de la risa por cómo lo escogía a cada uno, porque cada uno lo vivió de una manera, claro. Y entonces yo recuerdo que me coge en Hamburgo y me entero, pero no... O sea, en realidad quien sabía lo que estaba pasando pues eran Paco, Lama, los que se enteraban, los que estaban en Madrid... De la Morena, que se lo contarían todos los jefes. Entonces, yo cuando me dicen que han echado a Paco, no me lo termino de creer. No me lo creo. Pero al día siguiente, cuando ya vamos a comer y ya nos explican que Paco no va a hacer el programa, que... Pues recuerdo, el primer recuerdo es ese. Que se come el marrón Joseba. Que Pepe le dicen que no diga... no se acuerde de Paco. Y Pepe,
se tiene
porque
que acordar.
Se tiene que acordar, porque llevan 20 años juntos y... Y nos da una lección a todos de vida. Y recuerdo que a partir de ahí es... pues eso, a la vuelta nos convocan para una reunión allí en Gran Vía para explicarnos su versión de lo sucedido. Y entonces yo tengo la sensación de que no hay nadie que entienda lo que ha pasado. Ni de los que estábamos dentro en la radio, ni de los que estaban fuera, que eran los oyentes. Porque yo en aquella época era redactor del Larguero. Y entonces yo podía ver los correos que llegaban. Entonces al buzón del Larguero llegaron miles de correos. Yo recuerdo esa mañana, al día siguiente de volver de Hamburgo, de leer los correos, y todos eran... En relación con Paco, o sea, a toda la gente que escribía le habían robado, le habían hecho daño, le habían una parte de su vida se la habían descolocado. Entonces había cada mensaje era de, pues eso, de sentimiento, de dolor, de, o sea, yo recuerdo una llorera de 2 horas intentando ocultarme detrás de un ordenador leyendo esos correos, que yo creo que alguien supo, bueno, ya no lo sé, claro, igual no, pero que alguien se los recopilaría a Paco, los que llegaron a Carrusel o algo así.
A mí como oyente es que me fastidiaba muchísimo. Yo solo os conocía de escucharos 14 horas todos los sábados y todos los domingos, pero lo pasé, incluso yo como oyente, y creo que puedo hablar en nombre de muchos oyentes, sí. Lo pasamos horrible.
Sí, porque yo tengo muchos amigos que eran, antes de que yo trabajara en la radio, eran muy oyentes, entonces todos tenían la sensación de que, claro, había algo en su vida que funcionaba, que no le dabas mucha importancia porque era imposible que eso dejara de funcionar algún día, y de repente un día, ¡pum!, te lo quitan. ¿Sabes? Era un momento de, no sé, a cada uno le hace ilusión algo, le hace feliz algo, o tiene un rato en el que sabe que hay o un espacio en el, o una persona en la que, con la que es feliz. Y había mucha gente que para la que un rato de su felicidad consistía en poner la radio a esa gente que le parecía parte de su familia. Y eso era evidente que se acababa. Yo no iba a ser feliz si no estaba con la gente que quería.
Claro. ¿Quién te llama para decirte, oye, nos vamos a COPE?
Yo creo que hablo con Paco, que era el que estaba, al que ya habían echado, y él me dice, no a COPE, sino que él se va a ir y que iba a intentar que el mismo sonido, o que la misma gente, o que la mayor parte de esa gente, la gente que formaba o que parte del equipo, si él podía, iba a intentar llevarse a todos, o por lo menos que tuvieran la oportunidad de irse. Por eso para ellos era muy importante que las ofertas que llegaran, pues todo lo ha contado ya Paco, ¿no? Las ofertas que le llegaron de todas las radios, era importante que les permitiera llevarse a todo el equipo, a todo el que quisiera, porque luego hubo gente que no le apeteció, que le convencía más lo que le ofrecían en otro sitio, y pues se quedaron. Y en ese camino pues hemos ido conociendo también a gente maravillosa que no curraba con nosotros en la SER, pues como Miguelito, como Arancha, como Corro, los que os habéis ido incorporando después, los que estaban en la COPE como Pilar, como Melchor, como Vaquero, como Charliki, Santi. Sí. Claro, yo Santi le conocía porque estudió conmigo la carrera, entonces, claro, ha sido una oportunidad maravillosa de conocer a mucha gente que no conocíamos y currar con ellos, que son una maravilla todos, los técnicos todos, o sea, no hay distinción. Y luego... Claro, también eso, yo creo que une mucho. O sea, sufrir juntos une mucho. No te das cuenta hasta que te pasa. Y yo creo que eso nos convirtió en una pequeña familia. O sea, somos una familia que seguro que discutimos, que a veces no estamos muy conformes con lo que pasa o que estamos muy contentos en otras ocasiones, pero que el haber sufrido, el haberlo pasado mal juntos en esa época, porque era jugarte, pues eso, tu situación laboral, tu hipoteca, la tranquilidad de tu familia, pasarlo mal, la situación de Paco, luego, pues eso, lo que pasó con la situación familiar de Paco también. Yo creo que todo ese sufrimiento nos ha hecho estar más juntos.
Entonces, afortunadamente, una familia unida y donde quiere estar. Vamos con el Rubén narrador. Tú llegas al estadio, te sientas y tú dejas que fluya todo dentro de ti, todo natural, ¿no?
Sí. Sí, porque yo creo que todo eso tiene que venir preparado de antes, pero en el momento, no sé, no soy capaz de escribirme algo que vaya a pasar. No digo que esté mejor ni peor, ¿eh? No juzgo a nadie.
Se dice que por aquí que Angelito de vez en cuando se
escribe. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo eso un día se lo escuché a Eric, cuando estábamos todavía en la serie, Eric me decía alguna vez, o si no me lo decía a mí, yo se lo escuchaba decir, es que parece que hay periodistas de segunda porque se escriben las cosas. Y a mí eso se me quedó muy dentro siempre. No es ni mejor ni peor el que se las escribe o el que no se las escribe. Yo lo que creo es que el que consigue escribírselo y lo hace bien, es una maravilla, pero yo sé que si me lo escribiera, primero, no sé leer, segundo, soy miope y si me lo pongo lejos lo voy a leer mal, y tercero, yo creo que va a quedar artificial. Entonces, la radio consigue trasladar emociones que primero se te tienen que producir a ti dentro. Entonces, si tú no eres capaz de emocionarte con lo que estás contando, vas a ser incapaz de trasladarlo. Ahora bien, lo que sí debes hacer es estar preparado para que esos momentos que llegan y que pasan cada mucho tiempo, te cojan preparado. Porque yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso, no de nada de la parada de Oblak, estoy orgulloso de reconocer a los rivales del Atlético de Madrid. Si tú no has visto 20 partidos antes y los partidos de esa temporada del Bayer Leverkusen, es imposible que distingas a Brand, de Volan, a Chicharito sí, a lo mejor. Y entonces es imposible que tú en media décima de segundo, cuando tienes 10.000 cosas en la cabeza, sepas quién es. ¿Cómo lo sabes si has visto 10.000 partidos?
¿Cómo te preparas los partidos?
Pues desde hace un año a esta parte, con una herramienta que para mí es el culmen ya de la preparación, porque antes tenía que buscarme la vida metiéndome en páginas piratas, en otras que, por ejemplo, en Movistar, estaban todos los partidos, que hay una cosa que se llama Compact Liga, que te venían todos los resúmenes de la liga, y entonces yo antes de cada partido me veía todos los resúmenes del equipo que fuera a narrar hasta esa jornada. Entonces en la jornada quinta está muy bien porque son 4 resúmenes, pero en la 37 ya es un poco más cargante si no te acuerdas de algún partido. Entonces yo ahora lo que hago, hay un programa, bueno, creo que es un programa, no sé cómo se llama porque no entiendo de informática, que se llama Insta Scout.
Scout, sí.
Hay varios, ¿no? Hay otro que es Way Scout, que utilizan los directores deportivos, los agentes, los clubes, que está en todos los departamentos de análisis, y que yo tengo una clave de acceso gracias a Maldini, que es un fenómeno. Y entonces en ese programa, InstaScout, están todos los partidos despiezados. Entonces tú te puedes ver los partidos completos de cualquier equipo que quieras, despiezadas las jugadas a balón parado, la estrategia, los goles, los córner, el que se ve el fútbol, Maldini. Te pongo Maldini por no decirte Evangelio, por no decirte Marcos López. Cuando te van a hablar de un partido del Karabaj, el año pasado que el Atleti, sí, por ejemplo, no lo habría visto a nadie, el que te dice que este es un media punta con tendencia a la banda izquierda, ha jugado 28 partidos, no sé qué, mentira. No ha visto nada de ese tío ni de ese equipo. Se ha leído los datos, que eso es muy fácil para todos. Ahora, el que te dice el otro día, como te dice Maldini siempre, el otro día le pegaron un codazo en la ceja, le abrieron la ceja contra el Rapid de Bucarest. Sí, y dices, ¡ostras! Sí. Este tío se ha visto el partido. Entonces yo creo que eso, no sé si para todos los oyentes, pero yo creo que para la mayoría son... creo que lo agradecen. Entonces, los partidos del Madrid, del Barça, del Atleti, del Valencia, del Sevilla, yo creo que los vemos todos. Y entonces la diferencia en los partidos de la Liga Española es que cuando a ti te toque narrar, por ejemplo, un recién ascendido este año como el Valladolid contra un equipo que a lo mejor has podido ver menos como el Girona, tú de repente seas capaz no solo de ubicar, sino de contar cosas que han pasado en otros partidos. Porque el oyente que está escuchándote en Girona o el oyente de Valladolid dice... este tío ha visto los partidos, y a mí me parece que es la mejor manera de respetar primero a esos dos equipos y a sus aficiones, y después de respetar mi profesión.
Antes de ponerte a prueba, de poner a prueba tu memoria en un juego...
Malísima, ya te lo digo.
Sí, bueno, pues entonces vas a fallar, ¿eh? ¿Qué mejoramos de Rubén Martín narrador?
Un montón de cosas. Que no le atropellen las emociones, que a veces eso pasa... Que ser capaz de controlar la voz cuando hay un momento emocionante. Yo sé que eso a lo mejor es, no sé si es recrear o teatralizar un poco más, pero que a mí a veces me pueden las emociones. Entonces yo creo, cuando la gente me dice, es que da la sensación de que sientes lo que narras. No, 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 es que siento lo que narro, por eso a veces de repente hay un grito que se va o un... No sé, creo que eso es, creo que eso se puede corregir. Creo que los partidos, yo me voy mucho al fútbol y entonces yo creo que a veces eso se le hace un poco aburrido al oyente, que no está muy relacionado con dos equipos de mitad de tabla para abajo. Y entonces a lo mejor Paco tenía siempre una frase que Juanma hizo suya, que es cuando no hay fútbol vamos a la radio. O sea, cuando no se hace fútbol,
sí,
se hace radio.
Tiempo de juego, sí, sí.
Y entonces, claro, yo entiendo que tiene que haber un hueco para todos.
De
entonces,
todo, sí.
Yo en mi papel de narrador creo que es importante que yo cuente lo que está pasando. Y entonces procuro siempre que el que está oyendo y es de uno de esos dos equipos, si a lo mejor hay muchos oyentes que no son de ninguno de esos dos equipos, se diviertan, pero que el que es de esos dos equipos sepa lo que está pasando y sienta que se está respetando el partido.
Nos divertimos, doy fe. Vamos a ver si eres tan malo. Te voy a dar pistas sobre dos goles. Es el inicio de la narración de tu narración, del principio de la jugada, y luego te pongo el final, a ver si eres capaz de adivinar qué goles son. Son dos goles de esta temporada del Atlético de Madrid. Bastante importantes. Tienen,
vale,
su...
ya hay pista.
Sí,
ahí,
sí,
vale.
Yo te pongo, pero muy poco tiempo de pista te pongo, ¿vale? Te pongo 3, 4 segundos nomás, a ver si eres capaz de irte, venga, al pasado y saber qué gol es.
Vale.
Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra. Bersálico saca el centro.
Es un centro de Bersálico.
Bersálico saca el centro, Costa puede ser el remate y no sabría decir de quién es, de qué partido es. ¿Puede ser?
Gol de Costa, sí.
Bueno, 50%.
Gol de Costa,
gol,
sí.
De Costa.
Es el, es
pase un... de Bersálico, el, sí. ¿El gol de Costa al Arsenal en la vuelta de la semi de UEFA?
No.
No.
Más
no.
Señalado todavía.
Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra. Bersálico saca el centro, Costa. ¡Gol, gol, 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 gol!
Le van a expulsar. Le van a expulsar por celebrarlo con la
grada.
¡Oh,
el debut de Costa!
Ahora sí.
El debut de Costa, sí, sí, sí. Primer gol de Diego Costa, es verdad.
Era difícil porque la pista no era muy buena. Te voy a poner el segundo ahora. Y este sí que es, vamos, para los atléticos, como falles aquí, no te dejan entrar en el Metropolitano. Dale, colchero, a la pista.
Correa, Correa y Torres.
Sí, hombre, este sí, este es el penúltimo gol de Torres.
Eso es.
Gaby para Correa,
Correa,
Correa
Torres.
Torres. Esta puede ser, esta puede... Es que como me lo mandan mucho por Twitter, es posible que lo haya escuchado.
Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Dale, colchero. Esta...
Correa y Torres, puede ser, Torres, Torres.
Bien, Antoñito. ¡Gol!
¡Gol, gol, gol, gol,
sí, sí, sí. El primero de los dos goles de Torres que marcó en su despedida del Metropolitano.
Le llevan los demonios a Paco, porque Paco me dice siempre, pero que estropean los goles cuando gritan por delante. Y yo digo, pero déjale, si son felices, hombre. Le hace mucha ilusión. Además, Antoñito ha vivido muchos años con Fernando Torres.
Sí.
Vivió su arranque en el Atlético de Madrid. Entonces yo entiendo que cuando la hemos... Esto es como cuando Pepe dice a la gente que va al estudio, por favor, intentar no gritar los goles. Es que en ese momento no te acuerdas.
Claro, claro, claro. Es que es muy difícil que te acuerdes porque no sé, ¿cuentas los partidos que haces en una temporada?
No, no, no los cuento, pero pues si son dos por jornada de liga, son 38 jornadas, 76 partidos. Mira, lo estoy contando contigo, ¿eh?
Vamos.
Desde, yo creo que 16avos de final de Copa se hacen, 16 suelo hacer 3 en 16avos. Y 3 de vuelta, 6. Y otros 6 de octavos, 12. Y 2 de cuartos, 14, 16. Una semi, si llega alguno de estos, 17, 18. Pues 76 de liga y 18 de copa
más
serían de 94. Sí, contando los de Europa, más de 100, sí.
Más de 100.
Más los de la selección, que a lo mejor la malos que no puede o lo que sea. Sí, sí, sí.
Y a ti que te encanta viajar, claro.
A mí, vamos a ver, vamos a ver, a mí me encanta mi trabajo, entonces yo soy feliz yendo a los sitios, pero vamos, Ganga, a acabar ya con esta mentira de
sí,
viajar.
Sí, sí, sí.
O sea, esto de, no, es que hay que ir a Moscú, la Plaza Roja, ya está. La Plaza Roja, ya se lo dije a Paco en verano, la Plaza Roja, Paco, te la puedes saltar, es una plaza y una calle. Esto es Moscú. Bueno, si quieres dar un paseo por el río, puedes. Ya está, o sea, no, que no pasa nada por no entrar a los sitios. De verdad merece la pena. Mira, esto es verídico. Yo he estado por lo menos 10 veces en París. No se me ha ocurrido en mi vida hacer cola una vez para entrar al Louvre. Y ahora ya me podéis matar. Nunca,
fuerte.
No haré una cola nunca para entrar al Louvre. Porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego los que entran y dicen, madre mía, claro, ¿cómo no vas a ver La Mona Lisa, eres un burro, no sé qué. La gente que entra dice, es más pequeña de lo que me lo imaginaba y la tienes que ver a 10.000 metros porque no te dejan acercarte, rodeado de 80 japoneses haciendo fotos y con un cristal en medio. ¿De verdad en tu vida perder 2 horas o 3 o 4 en una cola te compensa? Bueno, pues al que le compense, que hay mucha gente a la que sí. Yo digo que a mí no me compensa. Y entonces no me compensa eso y ya está, la Plaza Roja hay que ir a verla. Sí, hombre, si estás en Moscú hay que ir a verla una vez en la vida, como hice yo, el día 32 de competición, cuando ya no tienes trabajo, y ya está. Huguito Ballester es feliz haciendo esas fotos, las pones en Instagram, porque ahora ya sabemos que si no pones una foto en Instagram no existes. Voy a tardar 2 meses o 2 días en irme otra vez de Instagram, porque eso es un rollo.
¿Sí? ¿No te gusta?
No me gusta nada, no me gusta nada, 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 porque sí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, yo en realidad las redes sociales las utilizo para el trabajo, y entonces, si te metes en Instagram, a la hora que te metas,
sí,
la gente pone fotos de su vida.
Es la menos profesional, sí.
Y a mí, ¿sabes lo que pasa? Que no me interesa la vida de la gente, entonces... Como no me interesa la vida de la gente, pues no veo los programas de cotillos, pero no porque no me parecen género mejor ni peor, me parecen un género de telespectacular, pero es que a mí no me interesa la vida de la gente.
Estamos acabando ya, nos estamos acercando a 1:30. ¿Qué hace Rubén Martín en un día libre? ¿Qué le gusta hacer?
Pues mira, te cuento hoy mi día, por ejemplo. Me he levantado a las 10 de la mañana, me he ido a desayunar y he terminado de desayunar como a las 12, o sea, esos los periódicos en papel, los sigo leyendo, soy un tío antiguo. Y me he venido a casa, me he puesto, que no había visto todavía el documental del mejor partido de la historia del tenis, que lo tenía pendiente, recomendable, muy recomendable.
El de Wimbledon, Nadal Federer,
maravilloso, el de Nadal Federer. Y he terminado y estaba viendo ahora el de McGregor, que no sabía que tenía un documental, que también, por cierto, lo recomiendo, está en Movistar Plus.
Este no lo he visto, me lo voy a apuntar.
Pues es una maravilla también, porque además, claro, ves al McGregor que empieza 4 años antes de que explote en Las Vegas, en Irlanda. Y el tío, él ya sabía que iba a ser tan bueno que viviendo con su madre y con su novia en la casa de su madre, ya mandaba a un tío para que le grabara. Con lo cual él ya sabía que iba a ser un fenómeno. No tenía dónde caerse muerto, pero para eso sí tenía. Y entonces, me gusta mucho el deporte. Entonces, pasar tiempo con mi familia, que hemos venido ahora de Cádiz, que hemos estado allí unos días, y ver estas cosas de deporte. Porque no, lo que
¿De
no
series,
quiero es...
¿no, no eres?
Soy de series, pero ahora estoy desconectado, porque como cambio, creo que las vacaciones son cambiar de ritmo, no creo que sea ni de lugar, sino que es estar más con tu gente y cambiar de ritmo, pues eso. No, procuro no ver más fútbol del imprescindible, salvo que haya algo que me llame la atención para luego cogerlo con muchas ganas dentro de 1 semana y media. Y ver estas cosas que durante el año a lo mejor me las he ido dejando pendientes. Y como hay estas plataformas ahora maravillosas, sí, de Movistar Plus, que es una joyita, que tiene 10.000 cosas que puedes ver, o Netflix incluso, por ejemplo, en un viaje hace poco vi también un documental de la Francia campeona del mundo del 98, cómo había cambiado la sociedad francesa a través de los ojos de la selección, entonces me gusta mucho eso.
Déjame que la última sea sobre el Atlético, sobre estas palabras de Simeone. ¿Tú estás de acuerdo con él que no puede competir el Atlético con el Barça y el Madrid?
Yo creo que el Atlético de Madrid puede competir. Es que decir yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, el Atlético de Madrid puede competir con el Barça y el Madrid. Pues, quiero decir, otra cosa es que la discusión sea, como siempre dice Antoñito, ¿se le debe exigir al Atleti? Bueno, ahí ya a lo mejor podemos discutirlo, pero que compite es evidente. Si el Atleti ha quedado segundo el año pasado, el Atleti ha ganado una liga hace 3 años. O sea, ¿el Atlético de Madrid compite contra el Barça y el Madrid? Evidentemente. Estoy muy de acuerdo con un tuit que ha puesto Maldini hace unos días. ¿Tiene uno de los mejores porteros del mundo? Sí. ¿Tiene una de las mejores parejas centrales del mundo? Sí. ¿Tiene futbolistas que querrían el Barça o el Madrid en el centro del campo? Saúl, Coque, Rodri, sí. ¿Tiene una de las mejores delanteras del mundo? Sí. Ahora, ¿tiene una plantilla como la que tienen los 5 grandes favoritos a ganar la Champions? No. ¿Tiene un equipo que le pelea de tú a tú a cualquiera de los 5? Sí. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid puede pelear la liga. Es más, yo creo que este año el Atlético de Madrid va a ser una liga de 3.
Yo también lo creo.
Sí. O sea que me da que este año vamos a vivir un momento precioso. No sé si la presión de tener que jugar, creo que sí, una maldición.
Y la final en el Metropolitano.
Claro, la final de la Champions en el Metropolitano. Bueno, si se juega, porque también hemos conocido hace unos días ahora que resulta que el Metropolitano, vamos a ver de quién es.
Allí estaremos para contarlo. Pues este es Rubén Martín, un crack con el que me encanta compartir la radio. Rubén, muchas gracias.
Y a mí también. Un abrazo, que te vaya muy bien este verano, Ganga.
Te escuchamos en la Supercopa de Europa dentro de 1 semanita.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
It's a beautiful day.
Pues a mí me ha encantado charlar con Rubén Martín y seguro que a vosotros escucharé. Ha contado cositas, como él dice. El miércoles en la Supercopa de Europa ahí estará para contarnos el Real Madrid Atlético. Y ahora ya veo que nos hemos pasado del tiempo, pero merecía la pena aguantar. Mañana volvemos. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.